Proteger nuestra historia debería de ser algo primordial, por eso la declaración como BIC, Bien de Interés Cultural del Faro de Cabo de Palos en Cartagena, es una buena noticia que merece que hablemos de ella. Para eso estamos junto a Armando Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es el responsable de señales marítimas de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Sí, sí, efectivamente. También técnico de señales marítimas y vivo todavía en el Faro de Cabo de Palos. Soy, digamos, el último farero que va a vivir en el faro.
Es una gran noticia poder hablar con usted. Como comentábamos, esta declaración es una muy buena noticia.
Pues sí, sí es muy buena noticia porque protege el edificio y su entorno. Es un edificio que empezó a construir en 1862 y se inauguró en 1865. Ahora se han cumplido 160 años de su puesta en servicio, el 31 de enero. Y bueno, pues son muchos años y el edificio pues está construido en piedra, entonces es un edificio emblemático, ¿no?, para toda la región y para Cartagena.
Claro, esta distinción pretende la protección y conservación del faro, que es algo muy importante.
Sí, se salió un Real Decreto en diciembre donde proponía esta declaración y lo bueno es que además de protegerlo permitía el uso como señal marítima, ¿no?, como faro y la instalación de cualquier elemento que sea necesario para el faro. O sea, no restringe, pues por ejemplo, si hay que instalar una antena o en este caso una baliza de emergencia como hemos puesto hace poco, porque sigue cumpliendo su función como faro, ¿no? Entonces protege por un lado el entorno, no solo el edificio, el entorno y el faro, el edificio, pero se permite explícitamente su cumplimiento de como su labor como señal marítima.
Hablemos de su historia, que ya he empezado un poco a comentar. Tuvo su origen en la Torre de San Antonio y se finalizó en 1578, antes de ser lo que es hoy en día.
Sí, para construir el faro efectivamente hubo que demoler la torre. Es una torre que en Cartagena hay una también, era gemela, una que en Cartagena está encima del Fuerte de Navidad, lo que pasa es que apenas se aprecia, la gente no sé si la conoce, hay unas ruinas, una torre que yo creo que es de planta octogonal, y eran las más grandes de la costa de Murcia, la de Cabo Palos y la que está justo a la entrada de Cartagena. Entonces se demolió, tuvo que demoler toda esa construcción, esa torre, para allanar el terreno y hacer el cimiento, excavar el cimiento donde se construyó la Torre del Faro. Y muchas piedras de esa torre original que había de defensa, de vigilancia, se emplearon para la base. Y de hecho se ven, en una parte del muro se aprecian las piedras, que son muy parecidas a la torre que está en Cartagena.
Como ya hemos adelantado, entró en funcionamiento hace justo 160 años.
Sí, sí, el 31 de enero de 1865 se puso en marcha por primera vez y en aquella funcionaba con aceite de oliva y luego ya fueron cambiando los medios de con los que se iluminaba, ¿no? Parafina de Escocia, luego petróleo, se llamaba petróleo, que era queroseno, y ya hasta que vino la energía eléctrica, ¿no?
Este faro llegó incluso a acoger la Escuela Teórico-Práctica de Torreros, donde se formaban a los aspirantes a la profesión.
Sí, sí, porque cuando se creó el plan de faros con Fernando Isabel II, precisamente en 1859, por ahí se creó un plan de alumbrado para todas las costas españolas, entonces se construyeron muchos faros, ¿no? Y el faro de Cabo Palos, claro, en aquella época las comunicaciones no eran como ahora. Entonces hubo varios faros que fueron escuela de torreros, el Cabo de Machichaco en el País Vasco, Cabo de Palos, para toda la zona del Levante. Entonces aquí se formaban, al principio, la planta de arriba del faro era como una academia, digamos, y también tenían pabellones para que se alojasen. Estuvo unos años funcionando como escuela de torreros, luego ya se centralizó, todo eso se centralizó en Madrid.
Cuanto menos curioso, este faro desde luego tiene muchas cosas que contar. Ya alrededor de 1970 se modernizó.
Sí, en 1970 pues ya vino la electrificación definitiva. Hizo una reforma también interior del edificio, ¿no? De que, bueno, es una pena realmente esa reforma que se hizo, porque no se conserva el suelo original en alguna, está debajo de las losas que tiene ahora, que es el terrazo, el típico terrazo, ¿no? Entonces, uh-huh. Se quitaron también los azulejos que tenía la entrada, azulejos sevillanos, muy bonito. Entonces, todavía se conserva arriba una parte del mosaico hidráulico, arriba en la torre, en la cámara de iluminación. Y se hizo una reforma también, se eliminó un torreón que había de piedra. Entonces, bueno, eran reformas que se hacían en esa época, pero me imagino que el día que se haga algo en el faro, que se decida hacer un centro de interpretación o algo, pues todo eso se descubrirá, ¿no? Uh-huh. Se eliminará el terrazo que se puso y saldrá el mosaico hidráulico que está debajo. En fin, fueron reformas que, por un lado, al faro, la parte eléctrica le vino bien, porque la iluminación consiguió más eficacia y mejor alcance.
Pues una vez repasada la historia del faro, seguro que todos nuestros oyentes están preguntando cuál es su función en la actualidad.
Bueno, mi función es como responsable de ayudas a la navegación, pues aparte de también seguir siendo técnico de señales marítimas, en el sentido de que, y más porque vivo en el faro, porque pues cuando hay alguna avería, yo también acudo a reparar, ¿no? Por ejemplo, esta Navidad, sin ir más lejos, en Nochevieja, que hay un rayo en el faro y otro en el faro del Estacio. Y yo, como estaba allí, pues fui el primero que intervine, ¿no?, para reparar. Pero los compañeros que había antes, pues han jubilado, los que vivían en el faro. Y ahora hay unos compañeros nuevos, técnicos de señales marítimas nuevos, que son de la autoridad portuaria, trabajan en la autoridad portuaria, se han formado hace poco, de hecho dos acaban de hacer un curso en Madrid, de puertos del Estado. Y mi función es coordinar pues todo esto, todo gestionar todo lo que es las ayudas a la navegación, tanto a nivel de presupuestos, de trámite de repuestos, de coordinar al personal con nuestro personal de flota para, por ejemplo, ir al Faro de la Hormiga, pues tenemos un barco, ¿no?, para ir hasta allí, patrón y marinero que nos lleva, entonces hay que coordinar todo eso y luego la gestión administrativa con el resto de administraciones, ¿no?, con la demarcación de costas, ayuntamientos.
Desde luego una labor primordial. Hoy en día el faro forma parte de la red litoral de la Autoridad Portuaria de Cartagena y da servicio de señalización.
Sí, la red litoral es, digamos, las balizas y faros que se ven por los navegantes que están navegando en navegación costera, ¿no? O cuando se aproxima un barco hacia la costa, por ejemplo, un barco que viene de Argelia o que viene de las Baleares hacia Murcia, pues lo primero que ve al llegar aquí sería el faro de Cabo Palos, luego faros de menos alcance o balizas, por ejemplo, el faro de la Hormiga, que se puede considerar una baliza por su alcance. Tenemos una baliza en el Mar Menor, también un bajo, el bajo de la Galera, el islote de la Aguilica, en Águilas. Esas balizas se consideran de la red litoral y todos los faros, los siete faros de la región de Murcia, el Estacio, Cabo Palos, Pormán, la Isla Escombreras, Cabo Tiñoso, Mazarrón y Águilas, conforman la red litoral. Y luego están ya lo que son las balizas de las dársenas de puerto, ¿no?, que son todas las balizas de la dársena de Escombreras y la dársena de Cartagena, Boyas, unas 37 luces tenemos a nuestro cargo.
Armando, esta declaración ayuda a proteger el faro, que supongo que será también un principal atractivo turístico.
Hombre, el faro es un atractivo turístico tremendo. Muchísima gente lo visita diariamente. No solo la gente que vive por aquí en invierno, en la manga, en Cabo de Palos, que suben andando a hacer deporte, sino en verano y en cualquier época del año hay turistas que suben. Ahora se va a cometer una mejora de todos los accesos. La autoridad portuaria va a mejorar las escaleras que suben al faro con unas barandillas, iluminación indirecta, se va a hacer una senda, en fin, se va a mejorar el entorno, adecuar mucho, ponerlo más bonito y más accesible para todas las personas.
Pues esperemos que este monumento de casi 450 años dure por lo menos otros 450 más y sigamos protegiendo y poniendo en valor todos nuestros elementos históricos que son tan importantes y tan atractivos para todos. Armando Rodríguez, gracias por hablar con nosotros.
De nada.